Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En medio del ritmo acelerado de la actualidad hay noticias que, sin hacer demasiado ruido, tienen un peso especial. La próxima visita del Papa León XIV a España es una de esas, porque no solo va a ser un viaje más, ya conocemos algunos momentos clave. Una vigilia el día 6 de junio en la Plaza de Lima y al día siguiente una gran celebración en Cibeles. Las dos en Madrid, claro, las que nos pillan más cerquita. Esas dos citas que, más allá de lo religioso, van a convertir durante unas horas el centro de la ciudad en un punto de encuentro abierto, plural, donde van a caber muchas miradas. Pero quizá lo más interesante no esté tanto en ese programa como en el contexto en el que se produce la visita. Ya sabes que vivimos tiempos tensos, marcados por discursos cada vez más duros, y en ese escenario las palabras importan y mucho. En los últimos días ha tenido repercusión esa respuesta del Papa León a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Más allá del contenido concreto, lo que llamaba la atención también era el tono, una forma de intervenir que no buscaba ni el choque directo, ni polémicas, pero que tampoco esquivaba el fondo de las cuestiones. Una llamada a rebajar el enfrentamiento sin renunciar a los principios. Por eso, esta visita puede leerse también como algo más que una agenda de actos, una oportunidad para escuchar un mensaje distinto, menos condicionado por la lógica del titular inmediato y más centrado, pues, en lo esencial, en la dignidad de las personas, en el diálogo, la necesidad de tender puentes. Esa vigilia en la Plaza de Lima y esa cita del Corpus en Cibeles van a ser sin duda momentos visibles, pero lo relevante quizá sea lo que nos dejen después. Si sirven, aunque sea un poco, que seguro que sí, para abrir espacios de encuentro en una sociedad que a menudo se percibe dividida. Porque al final, en un tiempo de tanto ruido, quizá lo verdaderamente necesario no sea hablar más alto, sino decir algo que merezca la pena ser escuchado. Muy buenas tardes, 13:35 de este 17 de abril de 2026. Por fin viernes. Y te invito, como siempre, a mirarte en este espejo de la iglesia con el saludo de Marta Santiago desde La Técnica y de quien te habla encantada, Laura García.
Tengo los ojos cerrados en un abanico, con los pies descalzos valiéndose de sí. Canto el borracho, mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre. Flamenco, huele a vino y cemento, mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco, huele a vino y cemento.
Si te pregunto qué celebramos el próximo jueves, el 23 de abril, seguro que me dices que el Día de la Comunidad, el Día de Castilla y León. O a lo mejor me dices también que el Día del Libro. Pues mira, con esta excusa, la del Día del Libro, la Delegación Diocesana de Enseñanza está recuperando este año la propuesta Piedras Vivas, Palabras que Alumbran. Y bueno, para poner precisamente un poquito de luz a este encuentro, tengo al otro lado del teléfono a la jefa, a la Delegada de Enseñanza Diocesana, Marisa Lázaro. Buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, agradecerte que nos dediques unos minutillos, que es horario escolar, estás todavía en el instituto, así que lo primero eso, gracias.
Pues nada, mira, estoy aquí rodeada de alumnos de cuarto de la ESO y me han dejado conectarme contigo, así que nada, les agradezco este gesto que tienen conmigo y nada, a tu disposición para lo que quieras preguntarme.
Marisa, para quien no conozca esta propuesta, este Piedras Vivas, Palabras que Alumbran, ¿qué es y por qué merece la pena acercarse mañana a la Casa de la Lectura?
Bueno, nos surgió en la delegación pues la necesidad de que a la Iglesia se le vea fuera de nuestras paredes, ¿no? De nuestras cómodas paredes. Uh-huh. Y hace 3 años comenzamos a hacer esta edición de Piedras Vivas, Palabras que Alumbran en torno al Día del Libro. Y entonces lo que hacemos es encontrarnos un sábado próximo al 23 de abril en la Casa de la Lectura, ahí en la Calle Real, y leemos textos que sacamos de muchísimas fuentes, pues desde San Juan de la Cruz, uh-huh, a cuentos de Segovia, a cuentos infantiles, realidades que surgen en nuestra ciudad. Y entonces pasamos toda la mañana desde las 11 hasta la 1:30 contando con muchísimos tipos de personas que hay en nuestra ciudad, y la verdad que ha sido una experiencia súper bonita que el año pasado no pudimos llevar a cabo pues por diferentes circunstancias, y que retomamos este año en la tercera edición.
¿Y qué supone eso de retomar esta actividad después de ese año de pausa? ¿Volver otra vez a poner en valor esas palabras que alumbran, Marisa?
Pues nos ha supuesto muchísima ilusión, porque no queríamos dejar morir esta actividad que nos parece muy importante, que reúne a muchos tipos de personas, como te decía antes, y que hace que pongamos las palabras, que las demos el valor que tienen. Antes hablabais de las palabras, ¿no? Pues del Papa, pues hay muchas palabras que tenemos que recuperar, las palabras de esperanza, las palabras de alegría, las palabras amables, con tanta palabra de guerra y agresividad que hay ahora en el mundo.
Tienes ahí a los chavales de cuarto de la ESO, tu vida transcurre, pues eso, ¿no?, entre paredes de instituto y rodeada de juventud. Marisa, desde la delegación, desde las actividades también que les proponéis a vuestros, a los profes de religión, para que les trasladen a los chicos, ¿qué papel tiene la cultura y en concreto la lectura en su formación?
Claro, pues para nosotros, imagínate, nosotros estamos rodeados aquí de libros, de chicos, chicos que quieren saber más, chicos que quieren saber menos, pero las palabras pues son importantes. Es importante que las utilicemos bien, es importante que conozcan palabras también de verdad, porque pues muchas veces hay palabras que no lo son tanto, ¿no? Entonces, para nosotros la cultura y la palabra es fundamental. Nuestro oficio es transmitir conocimiento, transmitir cultura, transmitir vida, y las palabras pues tienen que estar bien utilizadas y tienen que poder alumbrar también un poco su realidad y su futuro.
Oye, y en un contexto como el que vivimos, en el que se cuestiona también no solo el acceso a la cultura de los chavales, sino lo que te toca a ti más de cerca, que es esa clase de rally, ¿qué aporta hoy a estos chicos con los que tú trabajas todos los días, con los que tus compañeros trabajan todos los días?
Pues yo creo que desde la clase de rally pues hacemos un complemento importantísimo a la madurez de los chavales, ¿no? Parece que somos ahí como la asignatura María, la asignatura esa que no cuenta, pero yo ahora veo aquí a los chicos, a estos chicos que llevo acompañando 3 años, desde que empezaron en primero de la ESO, y creo que les aporta pues más madurez, les aporta una mirada más completa de lo que es la realidad y lo que es la sociedad en la que vivimos.
Y hablamos en estos tiempos también de un, iba a decir despertar espiritual en algunos otros a lo mejor es un reconectar también con esa espiritualidad, los jóvenes a través de la música, a través de las redes sociales también. No sé si eso lo percibís también los profes de religión, que tengan ese mayor acercamiento a no solo a la asignatura, sino también a luego vivir la fe también en las parroquias.
Te iba a decir que un poco la sensación que vamos teniendo los profesores de secundaria y de bachillerato es que los chavales están optando por estar en esta materia, y que tenemos la impresión de que algo debe de faltarles cuando están buscando esto, ¿no?
Incluso que, cuando no cuenta para la nota, ¿no, Marisa? Al final en bachillerato,
incluso cuando no cuenta, efectivamente, y teniendo números importantes en las clases de bachillerato. Entonces, algo tiene que haber, algo tiene que estar removiéndose por algún sitio para que los chavales estén decidiendo estar aquí con nosotros y no en otra clase.
Oye, hablabas tú antes de palabras que les aporten. Claro, también vivimos en un mundo de mucha palabra vacía, de mucha rapidez. ¿Cómo les ofrecéis a los chavales de hoy en día palabras que realmente les iluminen su camino?
Pues mira, que es que muchas veces es verdad que las palabras son como la introducción a todo, ¿no? Pero también yo creo que ellos lo que van percibiendo es un poco el día a día con ellos, el modelo que van viendo en nosotros, y entonces yo creo que eso es lo que más les va calando, ¿no? Experiencias que les vamos ofreciendo. Acabo de venir, por ejemplo, con los de bachillerato del Camino de Santiago. Ha sido una experiencia muy potente, también de fe, ¿no? Porque muchos chicos han compartido pues cómo ellos viven su fe, cómo ellos rezan. Entonces yo creo que estas son las cosas que ellos les están haciendo pues madurar y ir pensando, y también mirando un poco hacia adentro, ¿no? Pues, no tanto ya las pantallas, que también, ¿no? Pero sabiendo que hay un aspecto interior que también tienen que cultivar.
Qué importante es esa labor que hacen los profes de rally, y que muchas veces yo creo que no lo tenemos tanto en cuenta o no lo vemos tanto. Marisa, quiero aprovechar y que aproveches tú estos micrófonos para invitarles a tus chicos a que se acerquen mañana a la Casa de la Lectura, y a que invites también a nuestros oyentes a que se pasen un ratito por aquí.
Sí, pues mira, tengo delante una atleta, una futbolista, uno que salta, otro que juega al fútbol. Entonces, lo de los sábados es verdad que es una cosa complicada para los chicos, ¿no? Pero bueno, a los chicos y a todos los que nos escuchan, pues que paséis mañana un ratito por la sala de lectura, no hace falta estar todo el acto, ¿no? Y pues se pueden estar 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que se estime oportuno, y oír, escuchar. Ver que hay mucha gente diferente, pues desde políticos a periodistas, a libreros, a algún cura, gente, profesores de religión, que vamos a estar allí leyendo estos textos, que harán que pasemos una mañana dando vida a las palabras y descubriendo que las palabras al final son las que nos van alumbrando en el camino.
Pues con esa invitación nos quedamos, Marisa. Gracias a ti. Trasládale también a tus chicos mi agradecimiento y nos vemos mañana en la Casa de la Lectura.
Vale, mira, si me dejas, te dicen ellos adiós.
Claro que sí, por supuesto.
Venga, gracias, Laura.
Muchísimas gracias.
Chao, adiós.
Y vamos con la buena noticia de la semana.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Tenía tantas ganas de contarte lo que vas a escuchar ahora que me he adelantado yo misma a la música, y es que algo se está moviendo, y es que te voy a decir que te merece mucho la pena que estés atento. Te lo decía al principio, viene el Papa a España, lo llevamos diciendo ya unas semanitas, y el próximo 7 de junio tenemos una cita importante, que le podemos acompañar al Papa León, podemos celebrar junto a él esa misa del Corpus en Cibeles, en Madrid, y aquí viene lo mejor, es que la diócesis, ya estamos organizando un viaje para ir juntos, como familia, como iglesia, que camina unida. Y pero bueno, todavía no están todos los detalles, todavía no está todo cerrado, estamos trabajando en ello, en esos autobuses, los horarios, la organización, para que si quieres ir solo, con amigos, con familia, como más te apetezca, pues puedas hacerlo, y puedes hacerlo sobre todo sin complicaciones. De momento solo te digo una cosa, que no te despistes, y como dice el lema de este viaje apostólico, que alces la mirada, porque muy prontito, en estos días, va a salir toda la información para que te apuntes y para que puedas formar parte de un día que puede ser realmente especial, que va a ser histórico, porque hay planes y luego están estos planes.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto.
Ya nos has escuchado esta semana, las semanas de atrás, hablar un poquito de la campaña de la renta que se abría a principios del mes y de ese gesto sencillo que puede marcar una gran diferencia, que es marcar las casillas de fines sociales y de la Iglesia, la 106 y la 105, esa conocida como doble X. Y esta iniciativa este año se impulsa bajo el lema Únete al movimiento de la doble X, y con un gran impacto también aquí en Segovia, en la capital, en la provincia, a través sobre todo del trabajo de Cáritas Diocesana. Y para conocer mejor pues cómo se traduce toda esta ayuda en la vida real, pues aquí tengo a mi lado esta tarde a la coordinadora general de Cáritas Diocesana, Belén Palomar. Muy buenas tardes, Belén.
Buenas tardes.
Oye, voy a empezar un poquito antes de meternos en esta materia de la X, de la campaña de la renta, de los papeleos, en el papel de Cáritas, para entender muy bien lo que vamos a hablar después, en el papel que juega Cáritas de Diocesana de Segovia aquí en nuestro día a día.
A ver, Cáritas es el corazón de la Iglesia, ¿verdad? Cuando decimos el corazón, pues es esa parte solidaria, eso que nos sale del corazón, eso que llevamos todos dentro de emociones, de cariño, de solidaridad con otros, con los nuestros, con los más cercanos, con los más lejanos. Entonces, desde ahí es desde donde esa parte solidaria Caritas trabaja desde ahí, para los más desfavorecidos, para los más vulnerables, para los más necesitados, llamémoslo como queramos, pero es para la gente que tenemos al lado y que nos necesita.
Decíamos que gestos sencillos, ese pequeño gesto que no nos cuesta nada, que es marcar una X, revertía en el último año en 33 millones de euros, ojalá fuesen para Segovia, pero a nivel nacional, para Caritas, desasignación tributaria. ¿Qué supone una financiación como esa para el trabajo que realiza Caritas, Belén?
Supone un 45% casi de los ingresos que Caritas, en concreto Segovia, tiene a través del IRPF. Eso es mucho, eso es muchísimo. Y entonces es mucho dinero. El resto, los otros 55, son aportaciones personales, socios, donantes, colaboraciones. O sea, que es más todavía. Pero la financiación que llega a Caritas Diocesana de Segovia a través del IRPF es muy alta. Eso quiere decir que hay muchos proyectos, muchas ayudas, muchos profesionales que están financiados desde este dinero que está saliendo del dinero de todos a través de esas X.
Eso te quería decir. ¿Qué proyectos son los que se sostienen gracias a esta solidaridad de la X, Belén?
Pues se sostiene, por ejemplo, la atención a las personas que llegan a Caritas solicitando una ayuda de alquiler, que llegan solicitando un apoyo en alimentación. Las personas que necesitan que se les apoye con la formación para el empleo. Las personas que necesitan una orientación jurídica. Personas o familias y niños con necesidades de apoyo escolar, necesidades escolares. También por el IRPF tenemos otra parte apoyando a las personas mayores con todo lo que estamos escuchando del edadismo, de la soledad no deseada, personas que se sienten muy solas.
Y en esas residencias también.
Las personas que tenemos en las residencias, que tenemos 3 residencias, que eso supone unos costes súper elevados. Bueno, en definitiva, bueno, programas de drogas, de gente que está con problemas de drogas, es que realmente personas que están en la calle, personas sin hogar, realmente prácticamente toda la acción de Caritas en mayor o menor medida, cualquiera de los colectivos toca el IRPF.
Y claro, con esta variedad de programas que son los que trabaja Caritas, supongo que tenéis también un poco de valoración de cuál es lo más urgente, porque al final, pues ojalá, ¿no?, se pudiese financiar todo casi al 100% con lo que viene, pero supongo que tendréis también que valorar las necesidades, ¿no?
Claro, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante? ¿El niño que necesita que se le ayude con las matemáticas? ¿El señor mayor que está solo en su casa? ¿La persona que está en la calle pidiendo? Para nosotros es que realmente todos son importantes, o sea, porque cada persona es importante en sí misma.
Es como elegir entre a quién quieres más, a mamá o a papá, es tan difícil de poner.
No puedes decir ni a quién quiere, ni a qué hijo quieres más, ni a papá o a mamá. Entonces creemos que Caritas tiene que estar abierta a todas las realidades que haya ahora mismo con el proceso de regularización de personas migrantes. Pues estamos súper volcados, sin dejar de lado pues el resto de realidades que tenemos.
¿Y qué le dirías tú a alguien que todavía no marca la X? Que no sé si por desconocimiento, por falta de información, porque simplemente no es algo que no valore. ¿Qué le dirías tú?
Pues que marcar la X es poder decidir el destino de parte de nuestros impuestos. O sea, no es nada a mayores, no significa que vamos a aportar más, no significa que nos vayan a devolver menos. Quiere decir que es que marcar eso es decir, señores del gobierno, señores gobernantes, quiero que mi dinero, una partecita de mi dinero, vaya a causas solidarias.
Al final es tan importante, sobre todo yo creo que eso, ¿no? Que yo creo que la Iglesia en general, vía 105, vía 106 en este caso con Caritas, se somete como una prueba, ¿no? Anual, al decir, yo valoro lo que hacéis y lo que tú dices, con esa parte de mis impuestos obligo a los gobiernos a hacer algo que posiblemente de otra manera no haría. O sea, si nos imaginamos un mundo sin Caritas, yo creo que el gobierno no haría tanto como hace, ¿no?
Claro, evidentemente Caritas y cualquier otra entidad social, pues estamos siendo soporte de la acción social del Estado.
Se nos queda muy poquito tiempo, Belén, pero quiero también que aproveches estos micrófonos, pues igual, ¿no?, para animar a la gente, animar a los segovianos en esta campaña de la renta a que se informen. No te voy a decir a que marquen la X, sino primero a que se informen y si son conscientes realmente de lo que aporta esto, que sí, que marquen esa X.
Claro, es que es un doble compromiso marcar la X. O sea, es decir, yo me comprometo que con mi dinero que ya estoy dando, que el gobierno lo destine a causas sociales. Quiero que mi sociedad, que España, sea una sociedad solidaria.
Pues en eso estamos, en que nos concienciemos, que si tenemos alguna duda, seguro que, bueno, siempre las tienen, ¿no?, que en Cáritas tienen las puertas abiertas para que cualquiera conozca la labor que hacen. Os apuntéis a algún programa también para vivirlo, ¿por qué no?, en vuestras propias carnes y que al final pues podéis marcar esa X. Belén Palomar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ahora, como siempre, como acabamos este programa, te voy a dejar con ese relato de Carmen Guaita para reflexionar un poquito antes del fin de semana.
Subir, subir, y siento como un eco el corazón del mundo que penetra y conmueve mi propio corazón. Son unos versos de Rubén Darío. Me gusta el dúo final de la zarzuela Luisa Fernanda. Subir, subir y luego caer. Porque la vida canta con las mismas palabras que ese estribillo. Y está llena de cuestas empinadas, bajadas sencillas, cumbres excitantes y valles de lágrimas. Subir y caer, ganar y perder, reír y llorar. Brotar como una flor y ajarse con la edad. La vida está llena de amaneceres, ocasos y amaneceres. Viene cada mañana a nuestro lecho renovada y nos obliga a vivirla. El diccionario de la Real Academia Española define vivir como pasar o mantener la vida, estar, durar. A mí estas definiciones me parecen tristonas. Dichas así, parece que la vida te va arrastrando mientras tú estás ahí como un paquete montado en una cinta transportadora. Nuestro paso sobre la tierra es mucho más dinámico, así que voy a proponerle a la Real Academia esta alternativa, dedicada, evidentemente, a la vida del ser humano. Vivir, hacer real una posibilidad personal única para cada sujeto, que supone encontrarse con los demás y ser encontrado, comprometerse en la labor vital, soportar el dolor y buscar la felicidad. Vivir es involucrarse con lo que está pasando aquí y ahora. Vivir es mirar, es asentarse en la encrucijada y acoger las alegrías y las penas de cada historia humana, elegir una escala de valores y ponerla en práctica, entregarse a los afectos, correr el riesgo de perderse, pero encontrarse, porque se va asido de una mano amorosa. Es renunciar a muchos sueños y despertarse en medio de lo que nunca se imaginó. Es admirar a muchos y no cambiarse por nadie. Es sacrificarse, es volar. También resistir, es ser imprescindible para otros y a la vez no tener demasiada importancia, porque la sencillez es un don divino y lo pequeño se torna muy pronto inmenso y evocador. Vivir es encontrarse con el tiempo y con los actores de ese tiempo, prójimos y lejanos. El secreto es, tal como cuenta Platón en una de sus obras, ser un hombre sencillo, una mujer laboriosa. En pocas palabras, subir y caer, y subir y caer, y subir, y un día llegar.
Al hilo de esta campaña de la renta, te voy a invitar a que escuches este domingo la Iglesia Noticia a las 10:15 de la mañana, donde te vamos a contar toda la información del encuentro que tuvo lugar esta semana con los empresarios de la Federación Empresarial Segoviana. Y si no puedes escucharlo, no te preocupes, porque después estará el programa, como siempre, en cope.es o también en la aplicación móvil de COPE. Y así llegamos al final del programa de hoy. Aprovecha el buen tiempo para disfrutar este fin de semana y no te olvides de que el próximo viernes nos volvemos a encontrar aquí. Y ahora, como siempre, sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.